Yo sé lo que les digo. Vamos un momentito ahí a la Biblia, en el libro del apóstol Juan, capítulo 14, y vamos a leer el verso 1 hasta el verso 4. Juan 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo. ¿Qué dijo Jesús? Era sencillo, el camino no era complicado. Yo le di la dirección a mi hermano ahorita de ayer, o antes de ayer le di la dirección de acá. Y dijo, es muy sencillo, porque con el GPS y la dirección, el GPS lo mandó allá por la calle Mason. Pero aquí esta dirección es muy clara. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Independientemente de lo que nos hayan enseñado, independientemente de lo que hayamos escuchado, independientemente de lo que digan los testigos de Jehová y lo que digan los mormones, lo que dice la palabra de Dios, lo que leemos aquí es que Jesús es el camino. Antes de concluir su labor en la tierra, el Señor Jesucristo reveló el plan futuro que tenía para sus seguidores, o el plan inmediato que tenía después que él partiera. Dicho plan consistía básicamente en dos cosas: no dejarlos solos e ir a preparar lugar especial para su pueblo. ¿Por qué? Porque ¿cómo Cristo adquirió a su pueblo? ¿Por medio de qué? De su sangre. Lo compró con sacrificio. Usted compra un auto con sacrificio y lo deja allá afuera en la nieve que se pudra y sin lavarlo y lo tira abandonado. Usted no compra un carro nuevo, especial, como somos nosotros, especial tesoro, nación santa, pueblo adquirido, para meterlo en un garaje cualquiera. Usted lo pone en un lugar especial. No voy a comprar un carro nuevito, caballito, y sacarlo del deal y lo dejé a la orilla de la carretera. ¿Tú harías eso, Alfredo? Sí. Ni la bicicleta que tiene la deja ahí. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo no haya comprado a nosotros para dejarnos tirados? Él dice, yo no lo voy a dejar tirado. Yo voy a preparar un lugar especial donde lo voy a poner a ustedes. La revelación de Juan 14, desde mi punto de vista teológico, es totalmente inédita. Porque a pesar de que todo el Antiguo Testamento apunta a la persona de Jesucristo, a su obra y a su vida y a su redención gloriosa, nada es tan claro como esta revelación que él hace aquí a sus discípulos, donde le dice, yo me voy. Fíjense que él empieza diciendo, esto es bien interesante, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué creen ustedes que Jesús dice, no se turbe vuestro corazón? Porque ante la incertidumbre de qué va a pasar, nosotros entramos en un estado de desorientación absoluto. Y empezamos a preguntarnos, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Quién de nosotros al llegar a este país no tenía un poquito de turbación? Diría en dominicano, yo no sé en qué va a parar esta vaina. Pero nosotros no sabíamos. Usted sabía que todo iba a salir como salió, usted no tenía idea. Usted sabía que la gente venían en sendas camionetas y con cadena de oro y que compraban casa y que aquello es una maravilla. David se ríe porque yo siempre pongo el ejemplo de Carolina. Yo me imagino cuando ella salió, dijo, me voy para Wisconsin. Esa palabrita Wisconsin, eso suena bonito, ¿verdad? Wisconsin, Clintonville. Y como él tiene el acento gringo, eso lo más suena dulce a los oídos. Pero cuando ella llega al campo allá atrás, dice, hey, ¿dónde está la ciudad? ¿Ciudad? No, es un monte. Esto es Ceuda, como dice. Y se... Ahora, se le cayó la sala del corazón cuando ella llegó allí y dijo, ay, mamá, ¿dónde yo me metí? Pero ya está. ¿Y ahora cuál es la solución? Ah, no, entender que esto es diferente. No es mejor ni es peor. Es diferente. Asimismo, nosotros cuando estamos en un ambiente seguro, todo anda bien. Uno de los eventos más desastrosos para una familia, ¿usted sabe cuál es? La partida de mamá y papá. Es como cuando se rompe una cadena. Cada eslabón agarra por su rumbo. Mientras mamá y papá viven, aunque sean dos cabitos de vela apagadito así, que ya el viejito está con el bastón ahí, pero estuve toda la familia reunida alrededor del viejo y la vieja. Cuando mueren, ¿qué pasa? No se sabe desde cuándo yo no veo a mi hermana. Desde que murió mamá y papá, y la cosa agarra para cualquier lugar. Y ojo, cuando mamá y papá estaban, aunque eran viejitos, no nos peleábamos. ¿No se han dado cuenta de eso? Y por lo menos delante de ellos guardaban la forma. Apenas mamá y papá cierran los ojos, ahí viene la pelea por los pedazos de tierra, por los ranchos y un montón de basura, que al final va a terminar siendo un cementerio también. No, porque el carro me toca a mí y la colección de caballos va a ser para mi hermano, pero toda la prenda de oro de mi abuela que se la dejó a mi mamá, eso es mío, porque yo he sido la que más me he reventado y yo fui la que fui al hospital. ¿Ustedes no han oído todo ese tipo de cosas? Eso pasa. ¿Y qué desastre? ¿Y ustedes no han oído decir, esa era una familia maravillosa? Después que murieron los padres, empezaron a beber y a hacer desastres. Eso es tremendo. Los niños, ¿ustedes no se han dado cuenta que los niños en la casa, cuando están mamá y papá, hay algunas cosas que no la hacen? ¿Por qué será eso, muchachos? Ellos se miden. Cuando mamá y papá están presentes, ellos mantienen una postura, se llama eso. Cuando mamá y papá no están, allá va. Pero no solamente eso, hermano. No es solamente cuando mamá y papá están presentes. Mamá y papá tienen una importancia tremenda en nuestra vida. Mucho más para la familia que lo que nosotros podemos dimensionar. ¿Por qué creen ustedes que son importantes? Ellos nos unen. Pero más que unirnos, ¿qué cosa nos dan? Amor y seguridad. ¿Usted cree que los muchachos se afligen cuando hay algún problema y mamá y papá están en casa? Mira, Josué se sube a agarrar una taza y esa taza se rompe y Natalie dice, mamá, mira, Josué rompió una taza. Pero si dejan a Natalie sola con Josué y se rompe una taza y nada más que un virecito lo pinche y una gota de sangre, a Natalie se le va el mundo. Tú ves que ellos saben de tecnología, se le olvida que existe el teléfono. ¡Ay, mami! Y se agarra los pelos. Porque no hay qué hacer. Porque mamá y papá nos dan seguridad, ¿o no? A veces no lo valoramos. Piense qué sería de usted sin mamá y papá. Es evidente, hermano, entonces, que la noticia de la partida de Jesús no fue bienvenida entre sus discípulos. No fue bienvenida entre aquellos que se sentían cómodos, hombres como Pedro que caminaron sobre las aguas y vieron al Señor Jesucristo cuando con tremendo poder detuvo la tempestad, cuando vieron al Señor Jesucristo levantar a los enfermos, sanar a los leprosos, levantar a los muertos. ¿Daba o no daba ese hombre confianza y seguridad? ¿Quién se va a sentir cómodo viendo partir de su medio a una persona como Jesucristo? Pero déjeme decirle, no se trataba de una partida irresponsable como la que hacen algunos padres, que parten para no volver y dejan a los muchachos a la deriva. ignorando la importancia que tiene. Jesús dijo en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26 y Juan 15, 26 también. Miren qué coincidencia. Juan repite eso. Jesús dijo, yo no lo voy a dejar huérfanos. Yo voy al Padre, pero os enviaré el Consolador. Él prometió y cumplió. Hoy tenemos la promesa cumplida. El Consolador, el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 1 al 4. Algunos ignorantes que desconocían este plan de Dios, esto que había dicho Jesucristo, que yo voy al Padre, pero le voy a enviar el Consolador, comenzaron a decir que los cristianos se habían emborrachado. Estaban ebrios, dice, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Están llenos de mosto. Miren lo que dice Hechos 2.13. Dice que algunos decían, están llenos de mosto. Mosto era el jugo ese del vino. Estaban vuelto locos. ¿Cómo es posible que esta gente tuviera esa manifestación tan extraña? Porque dice que cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaban todos diferentes lenguas, porque eran diferentes nacionalidades. Dice, allí habían ciudadanos de todas las naciones bajo el sol. Y cuando hablaban, cada cual escuchaba al otro como hablándole en su propia lengua. Y la gente estaba atónito, la gente estaba asombrado, porque había habido una manifestación espectacular del poder de Dios. Era para confirmar el cumplimiento de la promesa dada por Jesucristo. Fue necesario que el apóstol Pedro se parara en medio de ellos y le recordara las palabras dichas por el profeta Joel. En el capítulo 2, verso 28 del libro de Joel, hay una profecía previa a lo que Jesucristo había dicho, y escuchen lo que dijo Joel. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y si lo mira ahí en su Biblia, dice que está en mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El poder de Dios no se limita a la edad que usted tenga. El poder de Dios desciende sobre todos aquellos que se ponen en la brecha. Es interesante, es bonito ver un reporte de lo que Dios hace, pero más bonito es ser parte de lo que Dios hace. Y usted debe ponerse en la brecha y decir, Señor, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo y de lo que vas a hacer en esta ciudad de Appleton. También Pedro lo reprendió. En Hechos 2:33, Pedro le dice, así que exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis vosotros. El apóstol Pedro le dice, eso no es que están borrachos. Esto es cumplimiento de la promesa. Pero pasa, hermanos, que como decía ahorita al principio con los jóvenes, la lucha entre creerle a Dios, ver su poder, sorprendernos con la manifestación gloriosa de su poder, contra la incredulidad y la realidad de los hechos que nosotros vemos cotidianamente, no es fácil. Resulta difícil para mucha gente creerle a Dios. Pero acuérdense de eso. Jesús nos advirtió en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es glorioso. No resulta sencillo creerle a Dios. Eso es un desafío. La gente cree ciegamente en los líderes políticos. Viene un líder político, el otro día estaban enojados porque el Papa no iba a venir a Wisconsin, presidente del Vaticano. Pero cuando viene Obama, cuando viene un presidente, la gente se vuelve loco, le besan las manos y se entregan completamente a los políticos. Pero sin embargo, al Dios en cuyas manos están nuestras vidas, nos cuesta creerle, nos cuesta honrarlo. Nótese en la lectura devocional que ustedes tuvieron en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, verso 14, Segunda de Crónicas 20, 14, cuando el rey Josafat fue informado de la presencia de unos enemigos, de un ejército muy poderoso, él mismo tuvo que depender del poder del Espíritu Santo de Dios, siendo un rey. Dice, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Manatía, levita de los hijos de Afá, sobre cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Eso es una cosa gloriosa. El Espíritu de Dios descendió sobre aquel hombre, y cuando se levantaron por la mañana, miren lo que dijo el rey, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Y miren el consejo que da el rey, creed en Jehová vuestro Dios, no me besen la mano a mí como rey, no se arrodillen delante de mí, no pongan su confianza en mí, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Dios es nuestra seguridad, no los políticos. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Los capítulos, los versículos 20 en adelante describen cómo el poder de la alabanza fue suficiente para destruir al enemigo. Por eso los hermanos que están alabando a Dios deben hacerlo con una santidad tremenda, con temor delante de Dios, porque hay un poder cuando alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Como cuando iglesia nos ponemos a alabar y a adorar, esta iglesia siempre ha estado en contra de recoger ofrenda. Ofrendar es un acto de adoración. Con eso rompemos toda la miseria que tenemos en nosotros, porque reconocemos que Dios es el dueño y Señor de todas las cosas. Lo hacemos con el entendimiento, no como una mecánica, como a veces empiezan. Yo le digo, hermano, por favor, con una mano, démenle la oportunidad a la gente de adorar a Dios. No le pongan esos colores que le ponen muchas veces. Eso es innecesario. Oiga, dele, porque si no da, y no sé qué. Y la gente te dice, ya, bueno, mire, me está metiendo una mecánica, y no le presta atención a un acto de reconocimiento de la autoridad y la grandeza de Dios. Cuando cantamos, estamos adorando a Dios. Cuando decidimos dedicar este día para venir a servir al Señor, prestemos la atención a lo que Dios nos dice. No lo hagamos mecánicamente, voy a la iglesia. Está reconociendo que es grato estar en la presencia del Señor. Amén. La promesa que Cristo viene a buscarnos para llevarnos donde Él está, como dice aquí, puede ser vista por algo como algo fantasioso, como un cuento de hadas, una película o algo así, para gente que también, individuos como los que se burlaban de los creyentes allí en el libro de los Hechos, en los días de, en el tiempo de Pentecostés. Pero estas palabras proféticas de Jesucristo son únicas y se van a cumplir. Se van a cumplir a pesar de nuestra incredulidad manifiesta. Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo pregunto, ¿cuánto han estado turbados por lo menos una vez en su vida? Desorientado. ¿Usted cree que con una promesa como esta hay necesidad de sentirse turbado? ¿Por qué habríamos de estar turbados si sabemos que Él ha dicho que el que cree en mí, como dicen las Escrituras, aunque esté muerto, vivirá? Yo sé lo que le estoy diciendo. En las casas de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesucristo no es hombre para mentir. Él prometió, Él tiene un plan para usted y para mí. Esto no termina aquí. Esto va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Debemos creerle a Dios. Y usted dirá, pastor, ¿hasta cuándo tenemos que soportar al hermano Pedro? Nos está enjaquecando con eso de que hay que creerle a Dios. Hasta que usted le crea a Dios y salga de la miseria espiritual en la que usted se encuentra, hasta que su corazón no se turbe, hasta que usted tenga la paz de Jesucristo morando en su corazón, hasta que la paz de Dios se refleje en su vida, en su ministerio, hasta que la paz de Dios se refleje en seguridad de que saber que todo aquel que ha sido llamado conforme al propósito de Dios, todo lo que le acontece es para bien. Hasta que usted no tenga esa certeza, el hermano Pedro y los demás hermanos van a seguir diciendo, hay que creerle a Dios. Eso es una diferencia bien grande entre creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Si Dios dice, Él cumple. Y si Él va a cumplir, ¿por qué me ha de preocupar? Significa que debo descansar en Él. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estoy leyendo Hebreos 11:6. Por esa razón vamos a seguir diciendo que hay que creerle a Dios, porque dice que el que se acerca a Dios debe saber que Dios existe. Obviamente ya cree en Dios, pero debe creerle en sentido de que es galardonador de lo que le buscan. ¿Qué es lo que es galardonador? El que te da el galardón, el que te premia, el que te bendice, el que te da aquello que estás necesitando, no lo que estás queriendo, porque de querer estamos flacos. La gente quiere cualquier cosa. Pregunta, quería una lista. ¿Se acuerda la otra vez que yo le preguntaba, cuando Dios se le paró ahí a este rey, a Salomón, le dice, pídeme lo que tú quieras? Y Napoleón hizo una, Salomón hizo una listita así, dame sabiduría. Y yo digo, si Dios no se nos acerca a nosotros y dice, pídeme lo que tú quieras, lo primero que le decimos, búscame un cuaderno. Y ahí empezamos a pedir cosas. Como dice el hermano Alfredo, ¿qué no le pediríamos? Pero sin embargo, el galardón que Dios te da va más allá de nuestra limitada percepción de lo material y lo mundano. ¿Qué es lo que nos aflige? Yo le compartí el domingo pasado, está preocupado, una guagua que se echó a perder, un jeep. Pero si no se echa a perder, tarde o temprano, ¿dónde terminan los carros? En el yunque. ¿Por qué tenemos que atascarnos en cosas que son perecederas si nosotros tenemos un llamado muy claro a enfocarnos en las cosas eternas? ¿Por qué le prestamos tan poca atención a las palabras de Jesús que dice, yo quiero que donde yo esté, vosotros estén también? Eso es muy glorioso. Eso suena como que nos queda grande. Léase el capítulo 17 de Juan para que usted vea. Padre, bueno, yo quiero que donde ellos estén, donde yo estoy, ellos estén también. Eso es como mucho. ¿Cómo es el Señor Jesucristo ora pidiendo que yo esté donde mismo va a estar Él? Pero Él lo ha prometido y lo va a cumplir. Pero eso no le prestamos mucha atención, le prestamos atención más a las cosas terrenales. ¿Sabe por qué? La gente animista, la gente mayormente, la gente indígena, la gente que no tiene una percepción bíblico-teológica, se enfoca en el día a día, en el plato de comida, en voy a cazar hoy a ver qué mato, y sus peticiones van en torno a eso, la comida, el vestido, las cosas más inmediatas, pero no le prestan atención ni de dónde vienen ni a dónde van, las cosas trascendentes no tienen relevancia para ellos. Pero usted es una persona que tiene la mente de Cristo, por tanto, usted debería ocuparse de pensar de dónde viene y a dónde va. Y la Biblia lo está revelando aquí. Jesucristo hizo una revelación extraordinaria. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Yo tengo un plan. Yo no lo voy a dejar aquí a la deriva. Yo voy a dejar al Espíritu Santo que está en ustedes. Porque quiero que aclarar eso también, hermano. Muchas veces, no, Dios está conmigo. Eso es un concepto religioso y mundano. ¿Qué dice la Biblia respecto al Espíritu Santo en nosotros? el cual está en vosotros. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios no está conmigo, Dios está en mí. Eso es muy grande. Usted tiene que caminar tranquilo. ¿Cómo si Dios esté en mí, yo voy a vivir así? Ay, pero me parece que ahora, ¿qué tú crees, hermano César? ¿Y ahora cómo me hago? Está en ti. El joven se ríe y dice, no, tiene, si está en ti, le pega como Canelo Álvarez. Para adelante, ¿verdad? Así, el guerrero. Quiero que el Señor traiga más mexicanos, porque aprendamos a guerrear. Vivir el compromiso de fe con valentía, sabiendo quién está en nosotros. Dice, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A veces nos tambaleamos. ¿Vieron el ejemplo, testimonio en estos días de hermano Andrés y hermana Irma? ¿Por qué estábamos orando nosotros? ¿Y se quedaron sin trabajo? ¿Qué les pasó? Le llegó más trabajo del que ellos podían aguantar. Ah, ¿es trabajo lo que querían? Pues trabajo te vamos a dar. La hermana me llama y dice, pastor, yo creo que no pudimos levantar. Y digo, sí, no están pidiendo trabajo, ahí tienen. Se van a levantar. Si se levantan, no vienen el domingo a la iglesia. Pero Dios es fiel. Eso no pasa porque sea una cara bonita. Eso pasa porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Dios es real. Creámosle estas promesas de Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús finaliza recordándole a sus discípulos que ellos sabían a dónde él iba, que ellos conocían el camino. En el verso 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y alguno de ustedes dirá, bueno, pastor, sí, ¿por qué tanto enredo? Porque él si se iba no se lo llevó de inmediato. ¿Por qué se lamenta nosotros? Bueno, ya que estaba, pues, ya se iba, pues me voy con él y ya vamos más seguro. Porque a veces nos pasa así. No, mira, tú agarras por acá y dobla por allá y cuando nos dicen ese tipo de cosas, dice, espérate un momentico, sal adelante y yo voy a ir atrás de ti. ¿Eso es lo que hacemos o no? Y nos sentimos cómodos, aunque no sé si se sienten tan cómodos cuando yo voy manejando adelante, porque ya yo a América me ha dicho, a los hermanos no les gusta mucho ir detrás de ti porque... Su hermana ahora se ríe, no sé por qué, pero bueno, por alguna razón. En Efesios capítulo 3, verso 10, nos explica un poco eso. ¿Por qué no se lo llevó de inmediato? ¿Por qué no le dijo arriba, me voy, agarran la fila de atrás, Pedro, tú te vas a poner detrás de Juan, y Juan detrás de Mateo, y Mateo atrás del otro, y se metieron los 12 apóstoles, más todos los discípulos, y la fila de gente hasta la presencia de Dios? No era así la cosa. En Efesios capítulo 3, verso 10, dice, claramente, ¿para qué fuimos escogidos? Hermano, nosotros fuimos escogidos para esto. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea, ¿cuándo? Ahora. Dada a conocer. ¿Por medio de quién? ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es nosotros? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, por medio de mí, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, ¿por qué no se lo llevó? Porque tenían que hacer algo. Tenían que dar a conocer la multiforme gracia de Dios. Ese amor de Dios que lo ha inundado a ustedes. Ustedes tienen que desparramarlo hacia los lados y mostrárselo hacia las otras personas. Cristo me amó y te doy ese amor. Por eso no se lo llevó. Porque había un plan, había un propósito. Después de esto, dice que fuimos escogidos, ¿verdad? Hermano Iván habló de eso el otro día, en los grupos de crecimiento se habló de fuimos escogidos. Y ahora dice que seremos llevados. Primera de Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Necesitamos santificarnos, necesitamos prepararnos, porque si aquí en este mundo tenemos malas conductas, ¿cuánto más? Necesitamos transformarnos, como dijo el hermano ahorita, renovar nuestra lengua, cambiar nuestro vocabulario, nuestro comportamiento, ser transformado por medio a la palabra de Dios. Sáquense de la cabeza, hermano, la fantasía de que este libro se va a adaptar a las preferencias de cada cual de ustedes. ¿Ustedes saben por qué usted hay espacio aquí? Todavía para más gente. Porque la iglesia no va a adaptarse a los gustos de cada quien. Cada cual debe adaptarse a la palabra de Dios, incluyendo nosotros. ¿Ustedes creen que a nosotros nos gusta estar sentados aquí escuchando lo que Dios tiene que decirnos solamente? No, si usted no dejara a nosotros hacer las cosas a la manera de nosotros, esto suena una fiestón hispana aquí constantemente. Comer y vacilar, eso es lo que le gusta al hispano. Bueno, estaríamos felices en eso. Pero no es eso para lo que Dios nos llamó. Tenemos que ajustarnos al propósito para el cual Dios nos tiene acá. Y el que va llegando tiene que cambiar. Es que yo soy así. No. Tú eras así. Cristo dio su vida para que tú cambiaras. Como mismo pagamos para que nos den una lavadita al carro y cuando tú vas quiere que esté brillante porque tú pagaste. También Cristo pagó para que usted y yo seamos transformados de suciedad. Ese proceso tiene que pasar antes. Y después de esto dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día y la hora, nadie sabe, pero ese día va a llegar en el que iremos a la presencia de nuestro Dios. Debemos prepararnos para entrar en la presencia de Dios. Escuche lo que dice 2 de Pedro 3, 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Eso no suena bien. Eso suena más que conflicto, más que los terroristas, más que... Eso suena a una destrucción. Pero mire lo que dice la Biblia ahí. Pero nosotros, ¿quién nosotros? Los que han nacido de nuevo en Jesucristo. Esperamos, ¿según qué? Sus promesas. ¿La promesa de quién? La promesa de Cristo. Cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Quiero preguntarle, ¿usted está preparado ya para ir a ese cielo nuevo? ¿Ustedes jóvenes? ¿Tienen una relación con Dios? ¿Están seguros de que si hoy mismo se mueren, van a la presencia de Dios? Nuestro hermano Josué nos dejó temprano. Bien jovencito, no esperábamos eso. Pero ya él estaba preparado. Ya se había entregado a Dios. Ya él tenía temor de Dios. Él reconocía que Cristo es el camino. ¿Usted está preparado para irse a la presencia de Dios ya? Si usted no está preparado, yo le recomiendo que se prepare, que lo haga ya. Llevarse bien con los evangélicos no salva. Ser una persona buena no salva. Creer en Dios no salva. Santiago dijo, los demonios también creen y tiemblan. Lo que salva es reconocer el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted no tiene seguridad de eso, apenas antes de salir de aquí hoy, usted se acerca a mí, se acerca al hermano César, se acerca a cualquier hermano de acá, líder de la iglesia, y dice, mira, yo quiero recibir a Cristo. Y si no tiene valor de hacerlo ahora, es su responsabilidad. Pero Dios quiere que nos preparemos. Él dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cree que en Dios, cree también en mí. Si usted cree en Dios, usted necesita también creer en Cristo y creerle a Cristo y estar en el camino para que pueda encontrarse con su Creador. Quiero orar por ustedes. Señor, gracias por tu palabra. Permite que sirva de reflexión y de análisis y también de decisiones. Que nosotros tomemos ese camino, que no es un camino más, es el camino, el único camino. Pero tú has sido bien claro al dejarnos saber a través de tu palabra que nadie viene al Padre si no es por ti. Pon un espíritu de arrepentimiento en ellos, en aquellos que todavía, Señor, no han tomado esta decisión, y que ellos puedan caminar contigo por ese camino glorioso que nos llevará a tu presencia. Y a los que, Señor, ya hemos tomado esta decisión, danos la seguridad y la fuerza y la confianza, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Y tú moras en nosotros por medio de este Espíritu Santo, el cual ha sido dado por el Padre. Bendice a tu iglesia en esta tarde, y que al salir de este lugar salgamos meditando en cuán bueno y delicioso es estar seguros contigo. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.